Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Mira por dónde Jeff Bezos no va a poder estrenar su megayate este verano. Como sabes, Bezos es uno de los hombres más ricos del planeta porque es el dueño de Amazon. Buena parte de su fortuna la ha conseguido con los paquetes que nos llegan a casa, paquetes que prepara una plantilla de trabajadores muy explotada. Bueno, pues Bezos se ha hecho construir un barco de 127 metros de eslora, o sea, 127 metros de largo, se lo han construido en los astilleros de Rotterdam. Pero mira por dónde el megabarco de recreo no cabía bajo un puente histórico por el que tenía que salir. Debajo de ese puente histórico tenía que salir al mar. Bezos, ante este problema, respondió como suelen hacer algunos ricos: no hay problema, que se desmonte ese puente para que salga mi barco y luego que se vuelva a montar, será por dinero. Y mira por dónde los holandeses han dicho que el puente no se toca. Mira por dónde hay veces en las que, afortunadamente, ni todo el dinero del mundo puede comprar la libertad, ya sabes, uno de los más preciosos dones que a los hombres nos han dado los cielos. No solo los tiranos son enemigos de la libertad, también el imperio del dinero es enemigo de la libertad. Pedro Sánchez, hace unas horas, en su visita al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencia, ha criticado a aquellos que niegan el cambio climático.
Es verdad que también es aún más letal la ignorancia y, por tanto, el negacionismo ante una evidencia que ya no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista ciudadano, mucha de la gente que vive en el medio rural no puede corroborar.
Sánchez habla de el negacionismo del cambio climático. En España, casi el 90% de la población está convencida de que el cambio climático es un hecho y está preocupado, ese 90%, por las consecuencias del cambio climático. Es decir, el negacionismo ante el cambio climático en España es absolutamente residual. Pero el presidente del gobierno busca crear un chivo expiatorio que tenga la culpa de todo. ¿Hay incendios? Pues es culpa del negacionista del cambio climático. Esto es una dinámica muy antigua, la del chivo expiatorio. Una dinámica que tenían, por ejemplo, las antiguas religiones, buscando alguna forma de redención. Y es la misma dinámica que anima el nuevo impuesto que se va a poner a los bancos. Calviño se ha reunido esta mañana con algunos de los ejecutivos de los bancos españoles más grandes. Solo algunos, porque otros no han querido ir a la reunión. Calviño luego ha comparecido y no ha dado ningún detalle de en qué va a consistir el impuesto. Dice que lo anunciará la semana que viene, cuando media España esté de vacaciones. En la reunión, los que sí han asistido le han dicho: mira, ministra, si haces esto, pues claro, habrá menos crédito. Al pedir un esfuerzo a la banca, ha sugerido que es que los bancos son culpables por ganar mucho dinero.
Es la decisión correcta para hacer un reparto justo de los esfuerzos económicos para responder a esta guerra.
Otro chivo expiatorio. Un impuesto a la banca no sirve para luchar contra la inflación, al menos de forma directa. La agresiva subida de tipos de interés decidida el jueves por el Banco Central Europeo, o sea, ayer, va a encarecer de media nuestras hipotecas 750 euros. No solo las hipotecas que tienen tipo variable, también las de tipo fijo, que se van a ver arrastradas por esta subida. Claro, esto es lo que quiere el Banco Central Europeo, que sean más caras las hipotecas para que haya menos dinero en circulación, menos masa monetaria, y que eso permita luchar contra la inflación. Hace unos meses, un grupo de expertos elaboró un libro blanco con recomendaciones sobre la reforma fiscal. No estaba este impuesto a la banca. Claro, la banca, inevitablemente, por mucho que Podemos quiera perseguirla penalmente, repercutirá el impuesto en nuestros bolsillos. O sea que vamos a tener hipotecas más caras, ya digo, 750 euros al año, y además, pues comisiones más altas, nos cobrarán más por operaciones de transferencias. Porque, claro, repercutirá la banca el impuesto. Te digo que había un libro blanco, no se hablaba en el libro blanco del impuesto para la banca, y el Banco Central Europeo no recomienda este impuesto, salvo que haya que rescatar algunas entidades. Afortunadamente, en España no hay que rescatar en este momento a ninguna entidad. De hecho, este impuesto no se ha creado en ninguno de los países de nuestro entorno. Es un chivo expiatorio lo que se busca con este impuesto. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Siguen bajando los casos de coronavirus entre los mayores de 60 años, que son los que, ya sabes, cuantifica el Ministerio de Sanidad. En los últimos 4 días, la incidencia ha pasado de 1.018 casos cada 100.000 habitantes a 858 casos. Sefi García.
Buenas noticias también en cuanto a los ingresos hospitalarios. Bajan en casi 1.000 personas. Hace 4 días reportaba Sanidad 11.579. Hoy son 10.489, casi un punto menos porcentual. En la UCI también se ha registrado un ligero descenso en las camas ocupadas. 513 frente a las 547 del martes pasado. Desciende suavemente también la presión hospitalaria. Por desgracia, lo que sí ha subido es el número de fallecidos. Se han contabilizado 518, 136 más que el martes pasado. Desde el pico de la ola registrada el 12 de julio, la incidencia ha descendido 400 casos por cada 100.000 habitantes.
Y ya son 122.000 las hectáreas forestales calcinadas en lo que va de año, cifra que aumentará porque siguen activos varios incendios de grandes dimensiones en el país, aunque la práctica totalidad se encuentran estabilizados o controlados. El fuego ha afectado a miles de personas que han visto cómo se perdía su ganado, sus tierras o su negocio. Ahora es el momento de las indemnizaciones y de reclamar al seguro. En Mediodía COPE, Juan Adrián Ríos, abogado experto en reclamación de seguros de incendios, nos recordaba la importancia de tener claras las cláusulas cuando firmamos nuestra póliza.
Tiene que estar muy especificado y dejar siempre al principio, cuando se firma, todo lo que se quiera cubrir, porque a lo mejor tú, cuando firmas un seguro, no te estás planteando que eso pueda llegar a ocurrir. Entonces lo firmas un poco sin leer o leyendo por encima, pensando que eso no nunca puede llegar a suceder. Pero claro, al final, lo que te va a cubrir el seguro es lo que tú estás firmando. Entonces tienes que dejar muy claro y especificar todo lo que quieres que el seguro cubra.
A esta hora ya hay problemas en la salida y en la entrada de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. Al fin de semana se suma el puente de Santiago Apóstol. El lunes es fiesta en Madrid, Galicia, Navarra y País Vasco. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a un accidente que dificulta en Toledo la A5 en el entorno de Casa Rubios del Monte en sentido Talavera de la Reina. Pedimos especial atención en esta vía. Al margen del incidente, las mayores complicaciones en las salidas de los grandes núcleos urbanos de toda España. En Madrid destacamos la A1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo y la A5 en el entorno de Arroyomolinos. También en Barcelona, en la AP7, muy densa en Santa Perpetua de Mogoda, en sentido Girona. Son 10 kilómetros de retenciones a esta hora. Dificultades, además, en la entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla. Ya en Murcia, en la A7, en Espinardo, en ambos sentidos. También en la salida de Sevilla por la AP4 en Las Cabezas de San Juan. Complicada también en Málaga, la A7 en el entorno de Las Chapas, en sentido Málaga capital. Y esa misma vía, pero en Nueva Andalucía, en dirección Cádiz. Y ya en Vizcaya, la A8 en el entorno de Abanto y Ciérvana, en dirección Cantabria.
Íñigo Martínez podría recalar en el Barcelona. Javier Tomás.
Tras confirmarse que el club azulgrana descarta a Koundé, una de las opciones azulgranas podría ser Íñigo Martínez, José Ángel Peña.
Sí, y el Athletic ya sabe que el Barcelona quiere hacerse con los servicios de Íñigo y es consciente también de que su todavía jugador vería con muy buenos ojos su traspaso al conjunto culé. De momento, desde Bilbao se ha recordado al Barcelona que la cláusula de rescisión de Íñigo es de 80 millones, aunque el hecho de que ese contrato venza al término de la presente campaña puede empujar al presidente Uriarte a vender a un jugador estratégico para el equipo de Valverde.
En el Tour de Francia, 19ª etapa, con el Tour ya casi decidido en favor de Jonas Vingegaard, etapa con final en llano que debería decidirse al sprint. Y en tenis, ATP de Hamburgo, Carlos Alcaraz se enfrentará no antes de las 4:30 al cabeza de serie número 7, Karen Khachanov, por un hueco en semifinales. Mientras tanto, en juego el partido de Davidovich, que ha perdido la primera manga con Musetti, y en Gasta, derrota de Pedro Martínez frente a Berrettini en 3 mangas.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+, y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muchos nos estáis oyendo desde el coche, estáis empezando el puente o estáis empezando las vacaciones, alguno estará volviendo. Cada vez se habla más de síndromes que tienen que ver con las vacaciones. Se hablaba mucho y se sigue hablando del famoso síndrome posvacacional. No sé si tú tienes síndrome posvacacional. Luego está el síndrome también prevacacional. Bueno, y ahora se habla de la enfermedad del ocio, o sea, de personas que se ponen enfermas durante las vacaciones, porque el ocio, pues, las altera. Esta es una patochada, esto de la enfermedad del ocio es una patochada. ¿Qué enfermedad ni qué narices si estoy de vacaciones? ¿Cómo voy a estar enfermo? Bueno, hay quien dice que es que precisamente cuando se toman las vacaciones, pues le vienen los constipados, le vienen el dolor de reuma. ¿Existe o no existe la enfermedad del ocio? O ya digo, es otra, la enésima patochada. Vamos a ver si nos lo aclara María Jesús González, que es psicóloga y que de esto, de la enfermedad del ocio, lo sabe prácticamente todo. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Esto de la enfermedad del ocio existe de verdad, María Jesús?
Claro, claro. Existe, como tú acabas de decir, el síndrome posvacacional, prevacacional y luego, lógicamente, intervacacional, que es la enfermedad del ocio, que son personas que tienen muchas dificultades a la hora de gestionar su tiempo libre, su sensación de disfrute o una ocupación que sea reposada y sin estrés. En este tipo de personas es cuando se da esta alteración. No es una enfermedad en sí misma, realmente, aunque se denomine así, pero es una alteración que estaría considerada dentro de los síndromes de ansiedad.
O sea, es una fórmula, es una forma de ansiedad porque estamos acostumbrados a mucho estrés y cuando llega el momento del tiempo libre somos como adictos, es lo que estás diciendo, adictos a un cierto dosis de estrés y no sabemos parar.
Exacto, es algo así, tú perfectamente lo estás diciendo, son personas, bueno, somos personas, porque en un momento determinado yo también incluso me puedo incluir, sí. Todos tenemos una dinámica de vida. En esa dinámica de vida, el trabajo ocupa pues una parte importante de nuestro modus vivendi. Entonces, nos hacemos como un cuadrado con nuestra estructura mental que está en función de esas actividades profesionales. Entonces, si a eso le unimos una serie de características de personalidad, como son personas muy perfeccionistas, hiperresponsables, muy controladoras, pues entonces se dedican full time todo el tiempo a esa actividad profesional. Ya. Y lógicamente cuando le dices para, pues le entra un vértigo.
Se ponen malos. Oye, que yo no puedo parar.
Se ponen malos.
Sí. Una cosa, ¿se puede prevenir esto, María Jesús?
Sí, claro. Claro que se puede prevenir. Ocurre que como vivimos en una filosofía de vida donde se repercute continuamente el trabajo, se refuerza el trabajo, no hay que hacer, hay que estar siempre haciendo cosas, pues eso implicaría que en nuestro día a día pusiéramos momentos de ocio, momentos de disfrute, poco a poco, a lo mejor pequeños minutos, y luego los vamos ampliando para que progresivamente empezásemos a cultivar también dentro de nuestra dinámica diaria, no solamente actividad profesional durante todo el tiempo, sino también momentos dedicados a nosotros mismos y a ese ocio tan deseado por muchos y tan denostado por otros.
¿Y cómo se entrena esto del ocio en el día a día? O sea, porque es lo que estás proponiendo, me parece.
Sí. Mira, de hecho, si te fijas en otro tipo de culturas, en las culturas orientales, ¿vale? Donde se hace muchísima meditación, se hace yoga, se hace esto que está tan de moda ahora, el mindfulness, ¿no? Sí. Que no es más que estar en el momento presente, disfrutando del momento presente, o como dicen también los italianos, el dolce far niente, que es el placer de no hacer nada.
Ya.
Eso es un secreto del bienestar. Sin embargo, tú le dices a una persona occidental, para, y dice, ¿y ahora qué hago?
Nos quedamos perdidos, sí. Claro.
Claro, me aburro. Ya. Me decía una paciente esta mañana, es que yo no puedo estar sin hacer nada, porque a mí me estresa no hacer nada.
Ah,
porque con el trabajo me distraigo, estoy a gusto, estoy en mi mundo,
ya.
Y ni siquiera lo puedo decir, porque me da vergüenza decir que no quiero vacaciones.
Ya, ya,
esto,
ya.
Esto me lo comentaba esta mañana una paciente. O sea que va por ahí el tema.
Una última cosa, ¿podemos identificar algunos síntomas de esta enfermedad del ocio?
Sí, se ve sobre todo en personas que son muy controladoras, que son terriblemente autoexigentes, muy preocupadas por los objetivos que se marcan, cada uno en su propia responsabilidad profesional, y sobre todo son tremendamente perfeccionistas.
Ajá.
Al ser perfeccionistas también son competitivos, no se conforman. O sea, se meten un poco en esa dinámica profesional que es como una especie de espiral que te lleva a consumir cada vez más tiempo con la finalidad de hacerlo cada vez mejor, cada vez más perfecto, cada vez ganar más dinero, cada vez tener más prestigio social. O sea, es como un pulpo con muchas patas, ¿no?
Ya.
Que se retroalimenta a sí mismo.
Gracias, María Jesús, por explicarnos en qué consiste la enfermedad del ocio.
Estupendo. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues esta descripción que nos ha hecho María Jesús, ella misma lo ha dicho, ¿no? O sea, la enfermedad del ocio es una consecuencia de la ansiedad. La ansiedad que nos hace estar permanentemente haciendo cosas, cuando llega el tiempo libre, pues aflora. Vamos a profundizar algo más en esta cuestión de el ocio y el tiempo libre con la ayuda de Fernando Bayón. Fernando es filósofo, director del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
¿El ocio y las vacaciones son lo mismo?
No, no son lo mismo. Y de ahí surgen muchos problemas. Igual que no es lo mismo el ocio y el tiempo libre, de lo cual también surgen muchos problemas. Es decir, no siempre el disfrute del tiempo libre genera esa felicidad que entendemos que tiene que venir por defecto del mero hecho de conquistarlo, de tenerlo. Y no es así. Quien no es capaz de convertir su tiempo libre en un auténtico ocio para realizarse, es posible que se frustre.
O sea, el ocio es algo que nos realiza. O sea, para que sea ocio de verdad.
Exactamente. La gente, cuando hablamos de ocio, lo primero que se nos ocurre es que el sinónimo es tiempo libre, pero no es exactamente lo mismo. Ahora, cuando estamos disfrutando del continente de tiempo, digamos, libre, más amplio de todo el año, es cuando te das cuenta de si tú eres o no capaz de transformar ese tiempo libre en un auténtico ocio. ¿Y qué entendemos por ocio?
¿Sí?
Pues convertir ese tiempo libre, que es a veces los márgenes o lo que nos deja el trabajo, en algo que constituya un punto favorable para tu realización personal, para realmente desarrollarte individual y socialmente. El tiempo libre en sí mismo está prácticamente muerto. Tienes que darle contenido, tienes que darle un sentido vital. Si no eres capaz de darle esa inyección vital a tu tiempo libre, tienes un ocio un poquito enfermo.
Ya. ¿Y a qué consideramos un ocio sano? Por ejemplo.
Un ocio, sí. Primero es normalmente un ocio que tenga un repertorio de prácticas diverso. Hay ocios que prácticamente generan más estrés a las personas que el propio trabajo.
Yeah.
Es decir, ocios que están monopolizados. Es decir, el ocio en general, cuando está hecho de forma muy seria, da muchísimo trabajo.
Yeah.
El ocio es más sano o apunta a beneficios psicosociales, digamos, más altos, cuando primero diversifica sus prácticas.
Ajá.
Cuando ayuda a la realización personal, cuando esa realización personal también liga con una vocación comunitaria o de desarrollo social. El ocio normalmente puntúa más alto en términos de satisfacción cuando no solamente contribuye a una satisfacción egoísta, sino que tiene una vocación también comunitaria. Dentro de eso, la paleta del ocio es infinita y en sí no hay actividades por principio superiores a otra. Es importante traducirlos en términos de eso, de beneficio, de satisfacción personal profunda. Es muchas veces prejuzgamos los contenidos del ocio y creemos que hay actividades que son superiores a otras, yo que sé, pues a lo mejor el escuchar ópera antes que el aeromodelismo. Sí. Oiga, no, usted dígame qué es lo que siente, cuál es el sentido vital que tiene esa práctica y entonces podemos valorar. No hay que prejuzgar las prácticas, hay que ver cómo se diversifican y en muchos casos vemos personas que tienen un ocio casi muy focalizado, muy enfermizo, que más que socializarlos, en algunos casos los aíslan del trato social. Hay determinadas prácticas que son conducidas de forma tan seria que en algunos casos prácticamente lo que hacen es generar una subjetividad un poco frustrada y en algunos casos también aislada.
O sea que hay que trabajarse el ocio, vamos.
Oh, por supuesto, hay que educarlo. Una de las cosas por las que estamos, digamos, más, digamos, menos familiarizados y que nos genera como una especie de falta de sintonía. Es decir, oiga, hay que educar a las personas precisamente para todo aquello que las vaya a convertir en sujetos competentes en la arena profesional, ¿no? Allí donde tenemos que desplegar nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestras habilidades. El ocio viene por defecto. El ocio es algo que tenemos en las venas. El ocio es algo que se despliega naturalmente. De eso nada. Para el ocio se educa socialmente y se educa familiarmente. Hay mil y un entornos donde podemos educar el ocio, donde podemos trabajar el tiempo libre para que se convierta realmente en un ocio saludable.
Profesor Fernando Bayón, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dos conversaciones bastante interesantes. Es decir, existe en efecto la enfermedad del ocio, que es una derivación de la ansiedad, y el ocio, como nos decía en este momento el profesor Bayón, pues el ocio hay que educarlo. O sea, ocio y tiempo libre no son la misma cosa. Estáis algunos saliendo en coche hacia el pueblo, hacia la playa, hacia la montaña. Es un fin de semana largo en algunas comunidades autónomas. Otros estáis empezando las vacaciones. Claro, las vacaciones son la ocasión familiar por excelencia, ¿no? Es el momento en el que convives con el suegro, ¿no? O convives con el cuñado, o tienes más cerca al yerno, ¿no? Bueno, ¿cómo es esta experiencia para ti de convivencia? Que nos cuenta, a lo mejor, quiere decir, la relación con tu suegro es excepcional, ¿eh? Y de un año a otro estás esperando el momento de vivir con ese hombre discreto, sabio, que no se mete en nada de la relación que tienes con tu mujer, ¿eh? Estoy hablando de suegro, ¿eh? No estoy hablando de suegra. Y luego está el cuñado, pues está igual, ¿no? Pues el cuñado es discreto, no sabe sobre casi nada y además de lo que no sabe dice, yo no tengo ni idea de esto, ¿eh? Y hay quien tenga, seguramente hay quien tiene otro tipo de experiencias. Experiencias de vacaciones con la familia grande, suegros, cuñados, yernos, primos, primos segundos. Forras, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, qué alegría.
¿Tú, cuando estás de vacaciones, haces vacaciones con familia grande?
Hago vacaciones con familia grande.
Sí,
sí, sí.
¿Cuántos
os
juntáis?
Pues nos podemos juntar veintipico o más, sí.
Pero
es verdad que lo hacíamos más cuando éramos más pequeños.
Pero veintipico un día nomás, ¿no?
No, nos vamos a alguna vez, sí, varios días.
Varios días.
Sí, 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 casi una semanita.
Veinte, casi.
Lo que pasa es que yo no cuento porque yo soy muy familiar. A mí me encanta estar con la familia. Cuanto más grande, mejor. Sí. Mi casa será
no
como casa Pepe.
No tiene ningún problema con el suegro, bueno, siempre... ni con el cuñado. Ni... Bueno, tu yerno no tiene, creo.
Pues por ahora no tengo nada de eso.
Con el sobrinito.
Con
ese sobrinito que a las 7 de la mañana quiere el biberón. O con el primo que hasta las 4 de la mañana no se acuerda.
Pero es verdad.
Entonces, el primo llega a las 4 de la mañana. Y entonces viene muerto de hambre, monta un pollo en la cocina. Y el sobrinito a las 7 menos cuarto quiere el vivo.
Claro,
con lo cual.
Ahora no te deja dormir.
Eso
Es verdad que las vacaciones con familias grandes, si buscas paz, se rompe, porque hay todo menos paz.
Pero hay una gran intensidad.
Sí.
Y uno, bueno, pues gana una gran riqueza humana. No estoy siendo irónico. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, este oyente ya tiene la técnica aprendida con su familia.
A ver.
Buenas tardes, gente. Las vacaciones con familia directamente no las tengo. Tengo un cuñado que es yerno también de mi suegro y es un poco cabroncete y le gusta liarla a dos por tres y le gusta picar y le gusta ahí dar la nota, con lo cual el fin de semana o las vacaciones que nos juntamos siempre termina en bronca, en lío y en disgusto. Así es que yo voy y hago la visita del doctor y con la misma me la aspiro, porque sé cómo va a terminar la cosa.
La visita del doctor me ha encantado. Bueno, la técnica acogida.
Eso es un clásico, la ciudad del doctor, ya sabe. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado la noche?
Me alegro de verle. Bien, adiós.
Lee los papeles que la deja la enfermera y dice, bueno, mañana vengo. Hombre, quiero decir, este oyente ha renunciado a la vida con la familia.
Las vacaciones y la familia para este oyente no casan.
Estamos hablando de la familia extensa.
Exacto.
Bueno.
Es que, Fernando...
A lo mejor en la conversación con el cuñado, pues aprendes un punto de vista que no habías conocido.
Sí, pero es que hay veces que ese punto
te ilustra sobre temas que tú ignoras.
Claro.
Alguna ventaja tiene que tener.
No, totalmente. Bueno, a los cuñados hay que quererlos, Fernando, pero a veces lejos.
Hola, gente. Las vacaciones primeras fue con mi cuñada, la mujer, niña y yo lo mismo. Al muñeca, un apartamento 15 días.
Madre.
Cuando llegamos, lo primero fue el turno de la cama, a ver quién se queda la cama matrimonio los 7 primeros días. No hizo falta cambiar la sábana. Nos peleamos discutiendo con la comida, con los niños, los horarios, yo como esto, como lo otro, total. Un mojón de vacaciones, ya no repito. Un saludo.
Oye, lo de el turno para la cama de matrimonio,
eso es mucho. Eso ya es mucho. Es que normal que hayan discusiones, normal.
Eso es mucho,
Claro, eso ya mucho
de tiempo. Turno para la cama de matrimonio.
Somos familia, pero eso ya es demasiado compartir,
Bueno, y luego pues siempre esto es así, o sea, siempre hay alguien que se sacrifica.
Eso es.
Que se levanta temprano para poner el café, que se encarga de recoger la cocina.
Uh-huh. Es que siempre hay alguien que tira de la familia, claro.
Claro, que se encarga de poner la lavadora porque es que ya la ropa sucia sepulta la tribu,
Pues precisamente esta oyente es un clásico de esto.
Pues las vacaciones en familia, con mucha familia de hermanos, primos, cuñados, suegros y demás, siempre se complican las cosas más. Porque siempre hay alguna tonta como yo y me toca pringar con todo. Y los demás de vacaciones. Entonces, a ver si alguna vez espabilo y la que se va de vacaciones soy yo.
No, mi mujer, eso, este es un servicio que haces a tu familia. Hombre, yo lo que pasa es que estos casos hay que hacer unas vacaciones para descansar de las vacaciones.
Exactamente, justo.
Tengo que hacer, primero hago la primera semana con toda la familia y luego
Y luego ya tengo mis vacaciones.
Y la segunda semana ya descanso de la
vacaciones. Pero además deberían pagársela el resto de la familia, este tipo de personas.
Tú metes
de
el dinero por medio encima. Dame el número, recuérdame el número de teléfono para que los oyentes nos cuenten sus vacaciones con una familia grande. Se admiten también llamadas positivas,
Claro. Hay familias que se quieren mucho.
Fornas es muy partidario y va a seleccionar con su sesgo habitual, porque no es nada neutral seleccionando llamadas, aquellas que sean positivas. Recuerda el teléfono, Fornas.
Por supuesto, en el 607-150602.
Bueno, pues vamos a intentar comprender ¿qué va a pasar mañana en el Comité Federal que tiene el PSOE? En realidad, los nombramientos ya los anunció Sánchez. Esto tiene mucha gracia. Convoco un Comité Federal del PSOE, pero yo ya he tomado todas las decisiones, ¿no? ¿Qué significa que haya recurrido a Pachi López, a María Jesús Montero, a Pilar Alegría? Este va a ser un asunto del que vamos a hablar. Y otro asunto es el cambio que se ha producido en uno de los ministerios de Podemos. Enrique Santiago, el líder del Partido Comunista, era hasta ahora secretario de Estado del Ministerio de Jone Belarra y mira por dónde han decidido fulminarlo. Belarra Podemos ha decidido fulminar al líder del Partido Comunista y nombrar a una persona de su equipo, de su partido, de su sigla de Podemos, que es Lilith Bestringe. Sí, sí. Lilith Bestringe es la hija de Bestringe. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Se vuelve a romper en mil pedazos la izquierda de la izquierda? En segundos, en minutos, respuestas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con La Última Hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con La Tarde, La Linterna, El Partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tienes claro!
Elige Mapfre. Ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mapfre.es.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Tinto de verano, Don Simón.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Faltan unas horitas para que el PSOE celebre su Comité Federal. Comité Federal que va a ratificar en realidad unos nombramientos que ya ha hecho Sánchez. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha previsto o ha dicho que va a ser un comité federal muy sustancioso.
Estoy convencido que va a ser un comité federal de reflexión, de análisis y de aprobación de los cambios que propone el presidente y secretario general.
Bueno, no sé si habrá reflexión y análisis. En realidad, el comité federal de mañana sirve para poco si Sánchez ya ha decidido quién va a ser la segunda del partido, la ministra Montero, quién va a ser el portavoz en el grupo parlamentario del Congreso, Patxi López, y quién va a ser la portavoz del partido, Pilar Alegría. Para analizar esta noticia y otras noticias políticas del día, tenemos con nosotros a Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver si nos das claves de lo que va a pasar mañana, si es que va a pasar algo o ya lo ha pasado todo. ¿Por qué ha sacado Sánchez a viejos personajes? Bueno, viejos, personajes de siempre del Partido Socialista para hacer su reestructuración. Es gente que además tuvo enfrente cuando hubo aquel lío en el Partido Socialista, que lo echaron, luego volvió. ¿Por qué estos nombres, Antonio?
Bueno, pues por decirlo de manera muy simple, porque entiende que necesita a gente competente para vender el pescado y los ha encontrado en estas personas. Querían a alguien que fuese sólido, que representante de alguna manera el antiguo PSOE, y ese era Patxi López, y han pasado por alto, no le han dado importancia, aunque como tú bien dices, pues en su tiempo fue adversario. López se presentó a las primarias del PSOE frente a Pedro Sánchez y Susana Díaz, o la propia Pilar Alegría, que era la portavoz de Susana Díaz. Lo que busca Sánchez es intentar poner freno a la consolidación del efecto Feijóo y ha tomado las medidas que él ha estimado oportunas. Podemos pensar también que son valores en alza, podemos hablar de Pilar Alegría y Aragón, de Montero y Andalucía, sí, de Isabel Rodríguez García, lo que queramos, pero no nos despistemos. Lo que busca Sánchez es dar respuesta a la preocupación que hay en el PSOE del efecto Feijóo, de lo que están señalando todas las encuestas, incluida el CIS, y qué es lo que tú decías antes del debate en el Comité Federal de mañana. Es cierto que los nombres los elige el presidente y lo contrario sería una desautorización, pero hay un debate pendiente que muchos varones regionales le van a decir, y es que, oye, cuidado cómo vendemos las cosas, cuidado lo que hacemos, cuidado lo que decimos, porque yo en Asturias o en Castilla-La Mancha me van bien las encuestas, pero estoy empezando a bajar por la erosión que me produce el gobierno central. Y ese debate y esa preocupación de los varones, más allá de los nombres y de los cargos que se van a votar, sí que se va a producir mañana, porque ya te digo yo que hay cierta preocupación.
Ah, sí. O sea que va a haber gente que levante la mano y diga, vamos a ver, nos han dado
¿qué estamos haciendo?
Pal pelo en varias autonomías. Pero ese debate delante de Sánchez, ¿tú crees que es posible?
Sí. Claro. Sí, porque hay un mensaje que seguro que va a salir mañana, que es clásico, y es: estamos vendiendo mal lo que hacemos.
Ya, esto siempre,
ellos están convencidos,
esto siempre
de que
lo
están
dicen,
haciendo
pero no
bien.
Solo el PSOE, también lo dice el PP, lo dice todo el mundo.
Pero no lo estamos vendiendo. Y entonces hay que ya te digo yo que los varones regionales van a participar y van a plantear qué es lo que se está haciendo desde el gobierno central, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué mensajes hay que dar. Preocupa mucho, por ejemplo, pues en territorios como en Castilla-La Mancha, los enfrentamientos continuos y ese papel poco claro con la relación con Podemos. Preocupa que Bildu se consolide como un socio parlamentario. Eso, por ejemplo, te digo yo, que a Page no le hace ninguna ilusión, le preocupa y le erosiona. Y entonces, este tipo de cosas, no sé el tono de las palabras, pero sí que van a salir mañana, porque en las comunidades autónomas, en las baronías del PSOE, existe cierta preocupación. Nosotros pensamos, bueno, Sánchez ha hecho cambios para consolidar un equipo de 9, realmente desaparece Feraz y ponen el despacho en Moncloa, 5 ministros y tal, pensando en las elecciones suyas para ganar en las elecciones, pero es que por medio no nos olvidemos que hay unas autonómicas y municipales, que son decisivas para el futuro también de Sánchez, porque si en esas elecciones el PSOE perdiera, no digo una, pero varias comunidades autónomas, la tendencia que viene desde Andalucía, que viene desde Madrid, se consolidaría y favorecería mucho a Núñez Feijóo. Por eso hay que poner freno, lo dicen las baronías y Pedro Sánchez es consciente, al efecto Feijóo.
Ha habido remodelación de un ministerio, si consideramos a un secretario de Estado parte del gobierno, y en principio ha habido cambio, porque Belarra ha cesado a su número 2, que es Enrique Santiago, que es líder del Partido Comunista, y ha sustituido como secretario de Estado en el Ministerio a Lilith Bestringe, bueno, que tiene algunas declaraciones que en las últimas horas se están circulando mucho.
Toda esta cultura del esfuerzo y la meritocracia es en realidad lo que genera esa fatiga estructural y toda esa epidemia de ansiedad. Y en los últimos años la cultura laboral ha conseguido esa culpabilidad por una supuesta falta de productividad.
Bueno, pues parece que no le gusta mucho a Lilith Bestringe la cultura del esfuerzo. Pero, Antonio, a ver si nos explicas cuál es el movimiento ahora dentro de Podemos, dentro de la izquierda. Vamos a ver. El Partido Comunista se queda fuera. O sea, ¿esto significa que el Partido Comunista se queda fuera y que, bueno, el entendimiento entre Podemos y el Partido Comunista desaparece? ¿Esto significa que el Partido Comunista va a estar con Yolanda Díaz, pero que Podemos no va a estar con Yolanda Díaz? ¿Qué significa esto?
Déjame que te retomo en nada, en nada, pero me gustaría decir una cosa sobre las palabras que habéis puesto de Lilith Bestringe. Y lo siento, pido perdón, porque a lo mejor no soy justo. Lilith Bestringe estudió en la Sorbona, en París. Está muy preparada, relaciones internacionales. El movimiento del 15 de marzo le pilló allí. Lilith Bestringe es hija de Jorge Bestringe, que era uno... era uno de los ideólogos máximos, muy cercano a Pablo Iglesias.
Antes fue líder de Alianza Popular.
Antes fue líder de Manuel Fraga. Sí. Y en la época del 15M estuvo muy buen. En la época del 15M, no. Cuando Podemos hipotecó o se quedó con... Sí. Expropió el espíritu del 15M, Bestringe estaba allí y fue, vamos, muy cercano a Pablo Iglesias. Y su hija, lo siento porque en el fondo es una grosería lo que digo, pero es que su hija pasó de la Sorbona de París al Parlamento Europeo de Podemos. Yeah. Entonces, claro, cuando dice, no, la cultura de la meritocracia, el esfuerzo, bueno... Simplemente era señalar
eso. No puede decir es que una persona que no tiene apellido, pero
vamos
claro.
A ver, yo no digo que no sea válida, y yo no digo que no sea buena, sé. Pero desde luego que llegó directamente al Parlamento Europeo como asesora de Podemos y luego ha llegado a la dirección de Podemos por ser hija de que su padre estaba allí como asesor directo de Pablo Iglesias, ya te digo yo que eso es así.
Bueno,
perdón, pero es que es así. Al escuchar esos matices.
Las cosas que son de decir.
Me preguntabas por qué significa
esto. Yo cada vez, Antonio, te confieso que entiendo menos los movimientos de Podemos, de Sumar, del Partido Comunista y de Restar. Vamos a ver si nos orientas.
Pues muy fácilmente. Enrique Santiago está muy cerca de Yolanda Díaz y apuesta clarísimamente por el proyecto de Sumar de Yolanda Díaz. Y Jone Belarra tiene que marcar la pauta, hacerse fuerte y decir que ella es la secretaria la secretaria general de Podemos, que es el principal partido de la coalición Unidas Podemos y que tienen que contar con ellos. Si tú les preguntas, te dicen, no, esto yo he remodelado mi equipo, no tiene mayor importancia, pues ha llegado el momento. Yo no les creo. ¿Por qué? Porque además Enrique Santiago fue dentro del gobierno, cuando repartieron sillones, repartieron cargos, dijeron, oye, es el secretario general del Partido Comunista de España, digamos que es Garzón es el coordinador de Izquierda Unida, este es el secretario general del PC de toda la vida. Tiene que tener un puesto y le tocó este puesto. Entonces, más allá de su contenido y de que no
sea una agenda, cuota, vamos.
La agenda 2030 era una cuota y la cuota se ha difuminado. ¿Por qué? Porque es un mensaje de Jone Belarra a Yolanda Díaz para decirle, oye, que estamos aquí, que hoy vamos a decir que es una remodelación, pero te enseñamos los dientes. Entonces, cuenta con nosotros, porque aquí, al final de tanto escuchar, de tanto viaje y de tanta historia, hay una cosa que se llama listas.
Ya.
Y en las listas tiene que haber un porcentaje mucho mayor.
Acuérdate de la lista en Andalucía, la que...
Claro. Bueno, Enrique Santiago estuvo metido en ese lío.
Sí.
Y ese es el problema. En la lista definitiva de Sumar, sumen los que sumen, tiene que haber resultado, tiene que ser que va a haber más gente de Podemos que del resto.
Ya.
Y si no es así, habrá lío.
O sea, esto es una especie, como tú dices, de no amenaza, pero sí aviso. Oye, cuidadito con dejarnos
a simplificar y con perdón, lo que haría un perrito, orinar en la esquina para marcar territorio.
Exacto. Bueno, tenemos una noticia de tribunales. Ayer contamos aquí que el juez García Castellón me tomó declaración a Amboto y a Miquel Ancha, que eran jefes de ETA cuando se asesinó a Miguel Ángel Blanco. Digo, tomó declaración, llamó a declarar, porque no declararon. Y aquí hay un asunto espinoso, porque el fiscal Pedro Rubira ha sostenido, o sea, ayer en la vista, tomó la palabra el fiscal Pedro Rubira, pidió la palabra y dijo, yo creo que los delitos de Miquel Ancha y de Amboto están prescritos. Da la casualidad de que Pedro Rubira, el fiscal que dijo eso ayer, había hablado con Álvaro García, el que todavía no es fiscal general del Estado, pero lo va a ser pronto. Antonio, esta decisión de pedir la fiscalía que se consideren prescritos los delitos de Amboto y de Ancha, ¿es ya la mano del nuevo fiscal general del Estado?
Bueno, la fiscalía, el nuevo fiscal es el segundo de Delgado y esto no ha surgido de momento. Lo que ha pasado en esto es que Jesús Alonso, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, preguntó a la Secretaría Técnica qué es lo que había que hacer, si había prescrito o no. Eso es una cuestión técnica que ahora explico mínimamente, y esta secretaría depende de Álvaro García, con lo cual el que ha tomado la decisión es Álvaro García. Ajá. Como representante de ese equipo. Es decir, la decisión de la Secretaría Técnica ha dicho, ha prescrito. Entonces, ya, aquí
la posición de la Fiscalía es en siguiente. Este tema es la prescripción.
Es la de los jefes de la fiscalía. Eso. Porque el fiscal del caso, que sí, no es el que fue ayer, que es Vicente González, dijo que no iba porque no estaba de acuerdo con lo que le estaban diciendo. Ajá. Resumiendo mucho, y para no extenderme, aquí lo que pasa es que tú puedes tener en cuenta que el caso ha prescrito desde que se comete el asesinato o desde que desde que Amboto y Ancha son detenidos. Eso es un criterio fiscal técnico. El fiscal del caso dice que desde que son detenidos y entonces no habría prescrito, y la Secretaría Técnica, dirigida por Álvaro García, entiende que es desde que se mató a Miguel Ángel Blanco, con lo cual sí que ha prescrito. Ese es el caso técnico. A partir de ahí hay una línea política, entre comillas, si se quiere, que se sigue. Tú, por ejemplo, si ETA existiera hoy, te digo yo que harían la línea dura y dirían, vamos a por ellos, aunque sepamos que al final no vamos a tener razón. Pero estamos 5 años enredando. O puedes tener, en las actuales circunstancias, en la línea que está siguiendo el gobierno, en la línea de fiscalía, decir, bueno, cogemos dentro de la legalidad, siempre dentro de la legalidad, la interpretación que nosotros entendemos que es, y es que el caso ya ha prescrito. Ya. Luego está el juez del caso, que es García Castellón, que ha tomado algunas medidas, que ya verán lo que él hace. Pero la línea política de la fiscalía no es que la haya decidido Álvaro García, es la que están haciendo, da la casualidad que técnicamente ha sido Álvaro García, y va a seguir la de Dolores Delgado, que es, digamos, entre línea dura y línea blanda. Para simplificar y entendernos, apostamos por la línea blanda.
Lo llamativo, me parece, Antonio, es que este criterio es diferente al que, como tú has dicho, tenía el criterio como criterio el fiscal que hasta ese momento estaba trabajando en este caso.
Claro, Vicente González, que era el fiscal del caso, decía que no ha prescrito, por eso quería continuar con la investigación, y sus jefes le han dicho que no. Lo argumentan con un sentido técnico, que es este, pero quiero decir que la línea política, la interpretación, la línea de la Fiscalía General del Estado puede ser más dura o más blanda. Claro. Y yo te aseguro que en tiempos de ETA, de los años duros, con menos pruebas o menos historias, se ha tirado para adelante porque se
está. Bueno, en cualquier caso, quiero decir, el fiscal que va a ser fiscal general del Estado ha optado por la línea más blanda. Eso sí lo podemos decir claramente. Gracias, Antonio, por tu análisis.
Un abrazo, buenas tardes.
Y hoy ha habido reunión de Calviño con algunos líderes empresariales de la banca. Otros no han ido a la reunión. Y vamos a tener impuesto a la banca. Enseguida vamos a hablar de las consecuencias que eso puede tener para nosotros con nuestro economista Fernando Trías. Fernando, anticípanos tu posición.
Bueno, final de semana movidita para el sector financiero. Subida de tipos el doble de lo inicialmente anunciado, aunque bastantes agentes económicos y sociales se esperaban la posibilidad de una subida mayor con el golpe de efecto psicológico que supone, y reunión del gobierno con la banca para discutir sobre el nuevo impuesto bancario. Tendremos que ver de qué manera repercute tanto en las cuentas de los propios bancos o de qué manera repercute en los costes de los usuarios.
Bueno, pues enseguida nos metemos con este asunto y otra de las noticias de las últimas horas, que en principio es una buena noticia, es el acuerdo al que han llegado Rusia y Ucrania para que pueda salir el trigo y el girasol que estaban frenados, que estaban parados, porque no permitía Rusia que salieran por el Mar Negro. Claro, si este trigo no sale, bueno, tiene graves consecuencias para muchos países, sobre todo para países pobres que pueden sufrir una hambruna. Vamos a ver si Tomás García Azcárate nos explica la importancia de este acuerdo. Tomás es ingeniero agrónomo, economista e investigador del CSIC. Tomás, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Bueno, este es el acuerdo. Vamos a ver si se cumple, porque es que estando Rusia por medio no sabe uno si las cosas se cumplen o no. Hay 20, me parece, 20 millones de toneladas de grano que pueden salir de Ucrania. Si se cumple este acuerdo, los problemas que tienen algunos países, sobre todo pobres, problemas de hambruna por falta de pan, ¿se pueden solucionar?
Vamos a ver, si se cumple el acuerdo, si se consigue desminar los puertos, si Rusia acepta firmar el acuerdo sin que se levanten las sanciones.
Ajá.
Y todo esto se cumple, en efecto va a ser una buena noticia a corto plazo para todos y en particular para los países de África y tal. El tema es que con esto se resuelve una parte del problema, pero no todo el problema.
¿Por qué?
Porque la falta de cereales que tenemos hoy es resultado de la guerra de Ucrania. También es resultado de la disminución de la producción europea de cereales por la sequía que hemos tenido estos días.
Sí.
También es el resultado de la menor cosecha en América Latina y en Estados Unidos también por accidentes climáticos. Y luego no hay que olvidar que Rusia es el primer suministrador de fertilizantes en el mundo hoy en día, y Rusia y Ucrania. Y bueno, pues tenemos grandes inquietudes, no ya por la cosecha, por los 20 millones que hay, sino por la primera cosecha que esperamos, que es la de América Latina.
Ajá.
A principio del año que viene, en enero o febrero del año que viene, y por nuestra propia cosecha si seguimos teniendo escasez de abonos y sobre todo de fertilizantes.
Bueno, vamos
por lo tanto,
sí, o sea, vamos,
es una buena noticia,
pero hay que matizar. Bueno, pues vamos por partes, si le parece, Tomás. Vamos a ver, usted nos ha puesto una serie de condicionales: si se cumple el acuerdo, si se desminan los puertos, si efectivamente Putin accede a que salga el grano sin levantar las sanciones. Háganos un pronóstico con tantos condicionales como nos ha puesto.
Yo, mi pronóstico, pero en fin, de bola de cristal, es que se va a firmar el acuerdo.
Sí.
Y al cabo de una semana o pocos días se va a romper por incumplimiento, por acusación de incumplimiento de unos y de otros.
Ya, pues
ese es mi diagnóstico, porque yo personalmente de la palabra de Putin me fío lo justo.
Ya.
Hay que tener en cuenta que si se desmina el camino, se abre el camino también a los barcos rusos para que puedan atacar,
claro,
los puertos que quieran, Odessa.
Ah.
Y eso es la garantía que hay que tener, que quiere tener Ucrania para que el desminado no se transforme en un boomerang. Nos fiamos de Putin y de su palabra, palabrita del niño Jesús, de que no va a utilizar este camino que se abre no solamente para salida del cereal, sino para la entrada de los rusos.
Va a ser difícil, sí, fiarse de la palabra de Putin, sobre todo porque es que no ha cumplido prácticamente nada. Hemos hablado de las consecuencias, digamos, de los países más pobres. Y para Europa, para nosotros, va a haber desabastecimiento, por ejemplo, de aceite de girasol o desabastecimiento de trigo, o nosotros no tendremos problemas.
Ahí hay tres niveles. A niveles de aceite no tenemos problema grave, porque si tenemos menos girasol, bueno, que España ha aumentado un poquitín más la producción este año, tenemos aceite de oliva y por lo tanto no hay grandes inquietudes en el mercado del aceite.
Ajá.
En el mercado de la alimentación humana, o sea, sí, del pan para comer y tal, sí, tampoco tenemos grandes inquietudes, nos va a salir un poco más caro. pero no va a faltar pan, ni mucho menos. No, la atención se concentra en el cereal para la alimentación animal, que es la mayoría del consumo de cereal hoy en día en España, es decir, para nuestra ganadería. Tendremos cereal, pero será mucho más caro, y al ser más caro, ¿podrán los agricultores o los ganaderos repercutir este incremento de costes?
Ya. Más inflación. Por lo que entiendo.
Más inflación.
Exacto, más inflación. Bueno, pues estaremos pendientes de si por una vez, Putin cumple lo que firma o lo que acuerda. Gracias, Tomás García Azcárate. Nos ha quedado clarísimo el asunto.
Pues nada, muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Buenas tardes. Y hoy estamos escuchando tus historias, ahora que estás en el coche para irte de vacaciones, ahora que estás volviendo de vacaciones, historias sobre las familias extendidas con motivo de las vacaciones, ¿no? Pues te vas de vacaciones con la cuñada, el primo, el suegro, el yerno. Bueno, pues puede ser una experiencia ciertamente enriquecedora, pero a veces también surgen fricciones. Fornas, ¿qué nos están contando los oyentes?
Bueno, Fernando, pues hay quien espera ser reclamado.
Mira, ni suegra, ni suegro, ni cuñado, ni yerno, ni nuera. Lo mejor que hay es que te manden un mensajillo, como me mandaste esta mañana, diciendo que te pases, que te echan de menos. Y dices tú, ole ahí, a mí me gusta que me deseen. Yo prefiero que me deseen, que me llamen. Pues nada,
lo entiendo. Forra, recuérdanos el teléfono
por
para
supuesto,
más historias.
Por supuesto, venga, en el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Acción Católica General celebra su Asamblea General del 21 al 24 de julio en Barcelona. Un encuentro de laicos en el que profundizar y compartir la llamada de toda la Iglesia a ponerse en clave de misión y a ser audaces y creativos. Desde la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona, Santa Misa de Clausura del Encuentro de Laicos de Acción Católica General. El domingo por la mañana, en 13.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en el Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que digas sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Una fósfora emocionada de hablar con vosotros.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.